EEC Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Saludos, buenos días, son las 12:30 en punto y comienza REC Radio, el espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles contamos con la presencia de Roberto Prada y yo soy Cristina Ortega y os recuerdo que durante media hora podréis conocer las novedades referentes a la Asociación de la Prensa de Alicante, todo lo que ocurrirá esta semana en las aulas de nuestra titulación de periodismo y la última hora del máster de innovación en periodismo que también se desarrolla en esta universidad. Hoy también hablaremos con dos voces expertas, una de ellas en la literatura y la otra en el periodismo digital. Los dos profesores de esta casa, uno enseña a escribir en el papel y el otro en internet. Uno vive enamorado del periodismo más clásico y el otro lucha por adaptarlo a las exigencias de la era digital. Hoy estarán con nosotros José Luis Ferris, miembro del jurado que ha elegido al Premio Nacional de Literatura en la modalidad de narrativa, y con Miquel Pellicer, periodista y profesor del Máster de Innovación en Periodismo. Hablaremos con ellos de literatura, de optimismo, de Rafael Chirves, pero sobre todo hablaremos de periodismo. Ahora sí, es hora de arrancar y como siempre lo hacemos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Mari Carmen Ponce.
Mañana, miércoles día 22, se celebrará en Madrid el 16º Laboratorio de Periodismo organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid y que se llevará a cabo en su sede. Como viene sucediendo desde hace años, este encuentro servirá para debatir sobre el importante desequilibrio que hay entre los miles de recién licenciados que salen cada año de las facultades de periodismo, frente a los puestos de trabajo que se generan o quedan vacantes. En referencia a este problema, son 3.000 periodistas los que salen cada año de las universidades, que además compiten en el mismo mercado laboral que los 2.000 titulados anuales en comunicación audiovisual. En este contexto, el relevo natural debería ser de unas 600 personas, equivalente al número de jubilaciones, por lo que salta a la vista que la mayoría de los titulados en periodismo no acaba trabajando en medios de comunicación. La edición número 16 del Laboratorio de Periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid pretende hablar de este problema que afecta a la profesión. La entrada es libre para periodistas y estudiantes de periodismo. También se puede seguir en directo a partir de las 7 de la tarde por streaming a través de la web www.asociacionapmadrid.es y por Twitter con la etiqueta LabAPM. La Federación Europea de Periodistas ha alertado en un informe que las medidas de austeridad puestas en marcha en países como España, Grecia y Portugal han llevado a que un gran número de profesionales se vea obligado a trabajar en situaciones muy precarias. El informe describe cómo afecta la crisis al periodismo gracias a las resoluciones que han sido recogidas de las organizaciones afiliadas a esta federación. Es el caso de la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que ya denunció con anterioridad los más de 11.100 despidos y casi 100 medios cerrados en España en los últimos meses. Para intentar frenar esta destrucción, las organizaciones han llevado a cabo un proyecto de asistencia dirigido a periodistas como cursos de aprendizaje o de mejora de las habilidades en el desarrollo de proyectos online. Los periodistas y fotorreporteros reclaman al Partido Popular que cumpla su palabra y acepte enmendar el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. La Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas, en la que se encuentra, entre otros colectivos, la FAPE, ha pedido al Grupo Popular del Senado que dé un giro a su planteamiento para evitar que se elabore una ley que no haya tenido en cuenta el sentir del sector. Según la Plataforma, el texto sigue sin ofrecer soluciones a temas como la compensación por copia privada, el canon digital, la piratería, el equilibrio y el respeto a los derechos de autor y de los usuarios y a las percepciones económicas de los trabajadores e industrias de la cultura en nuestro país. La Asociación de la Prensa de Granada tiene previsto solicitar próximamente el preconcurso de acreedores de manera inminente debido a una deuda que hace inviable esta entidad centenaria. Después de conocer las conclusiones de un informe económico, la Junta Directiva celebró una asamblea de socios en la que se avaló la solicitud de preconcurso que, según sostienen en un comunicado, es una obligación legal y estatutaria.
Pues buenos días, José Luis Ferris, y gracias por acompañar.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
Como adelantábamos pues, al inicio del días, programa... Como adelantábamos al inicio del programa, José Luis Ferris ha formado parte del jurado que otorgó a la obra En la orilla del valenciano Rafael Chirbés el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de narrativa. Hemos charlado con él para preguntarle por una de las experiencias que, como él mismo califica, ha sido de las más enriquecedoras de su carrera. Y lo que nos ha contado es lo que van a oír a continuación. Pues buenos días, José Luis Ferris, y gracias por acompañarnos en Rec Radio. Lo primero, enhorabuena por el nombramiento y preguntarte, por supuesto, una de las preguntas obligadas, ¿qué sentiste cuando te llamaron para proponerte si querías ser miembro del jurado?
Hombre, en principio es una alegría grande que tantísimas personas que pueden representar a un jurado de ese calibre, ¿no?, a nivel nacional para elegir en mi caso a la mejor novela del año 2013, ¿no?, el Premio Nacional de Narrativa, pues piensas, oye, no, habrá muchísima gente por ahí interesante que pueda estar. Y la segunda cuestión que te haces, después de la alegría lógica, es quién te ha nombrado. Y bueno, cuando sabes que los que te han nombrado han sido precisamente los rectores de las universidades españolas, en este caso representando, ¿no?, como digo, a estas personas, a este colectivo, pues todavía te sorprende un poco más, ¿no?, que la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, sea la que te haya puesto ahí, ¿no? Pues en condición de que, pues que porque eres escritor y porque además formas parte de la universidad, ¿no? Y bueno, pues una alegría especialmente importante, porque bueno, es un reconocimiento académico también, ¿no? Y eso alegra.
Y entonces, a partir de ese momento, te enteras de que aceptas que vas a ser miembro,
proceso,
¿y qué pasa?
Sí, el proceso exactamente fue, yo creo que fue en el mes de mayo cuando me llamaron para decirme si aceptaba formar parte del jurado, que dijera que sí o que no cuanto antes porque tenía que salir publicado en el boletín oficial del Estado. Y bueno, pues acepto. Y a partir de ahí ya luego se publica, me llega la hoja del BOE en la que aparece el nombre de todos los que formamos parte de ese jurado, y a partir de ahí también una avalancha de correos electrónicos en los que te van diciendo las condiciones, bueno, más o menos el plazo que tenemos para leer, que las novelas, nos van a llegar las veintitantas novelas, que hay varios medios, lo pueden enviar ellos, pero puedes coger una librería cercana a tu casa y que el librero te consiga todos los libros y que la factura se la pasen al Ministerio de Cultura, ¿no?
Sí.
Es decir, que te buscan muchas fórmulas. Y efectivamente, bueno, en cuestión de 10 días ya tenía prácticamente todos los libros.
Y bueno, entonces os leéis las novelas y luego ¿qué proceso se ha de seguir para designar finalmente al ganador?
Bueno, en el momento en que te nombran miembro del jurado, te hacen una propuesta y es que tú elijas las tres mejores novelas que consideres del año 2013. En fin, a mí como miembro del jurado, de los 12 o 13 que éramos jurado, me pidieron que diera el título de tres. A otro también hicieron lo mismo. Y sumando las que habíamos seleccionado cada uno, pues al final daban eso, un total de 22. Yo elegí las tres que consideraba más importantes, a mi juicio, y bueno, pues esas son las 22 con las que vamos allí. Y una vez que llegas al Ministerio de Cultura, te pones en una mesa alargada con los representantes, pues la directora general de Política e Industrias Culturales, ¿no?, en este caso María Teresa Lizaranzu, y la vicepresidenta, y luego ya van llegando todos los demás, ¿no? Cuando estamos todos ya allí sentados, pues entonces se fija el criterio que vamos a seguir para elegir al ganador. Y la selección es, la primera criba es elegir cinco novelas cada uno. Uh-huh. Una vez que se suman las 5, se ven las coincidencias, y las que tengan 0 votos o 1 se quedan fuera. Y en esa primera barrida, pues se quedaron fuera prácticamente de 22, se quedaron fuera 11, la mitad. Y bueno, pues el segundo proceso, tienes que elegir 4, luego vas a elegir 3 y van cayendo.
¿Qué requisitos hay que cumplir una obra para poder alzarse con el reconocimiento?
Pues mira, fundamentalmente ser una muy buena novela. Aquí a mí se me partía el corazón porque tenía autores ahí en la final que para mí son merecedores del Premio Nacional de Literatura y nunca lo han ganado. Sin embargo, la novela con la que han llegado a esta final no es la mejor novela de ellos. Y eso a mí, por ejemplo, me incapacitó para defender novelas que yo estaba más pensando en quien la había escrito que en la propia obra. Por ejemplo, si tuviera que decirte nombres, para mí una gran opción para el Premio Nacional era Manuel Vicent. Y también estaba Rosa Montero, que estuvieron aguantando hasta el final como obras importantes. Pues claro, la pregunta que te puede hacer cualquier miembro del jurado dice, bueno, tú defiendes a la novela de Manuel Vicent, ¿pero estás defendiendo la novela o estás defendiendo a Manuel Vicent? Todos adoramos a Manuel Vicent y es un grandísimo escritor y se merece el Premio Nacional, pero esta novela no es la novela mejor de él, es una novela bastante floja. Entonces, ¿qué tienes que valorar? Que sea una grandísima novela. Una novela que, a ser posible, marque una época, una novela que sea no solamente la mejor del año, sino que incluso sea una novela representativa de su tiempo, una novela viva, una novela que dentro de 40 años diga, gracias a esa novela yo sé cómo era la sociedad o cómo era la vida. Y en este caso la novela ganadora recogía todos esos elementos.
La novela ganadora ha sido En la orilla, de Rafael Chirbes.
Efectivamente.
¿Era una de las novelas que se pensaba que podía ganar el premio? ¿Ha sido una sorpresa?
Yo creo que no ha sido una sorpresa, porque había recibido el premio de la crítica de la Comunidad Valenciana, porque había sido considerada por los medios de comunicación la mejor novela de 2013. La verdad es que a veces darle otra vez el premio a algo tan premiado, a mí por lo menos me frena en ciertos aspectos, pero es que hay que reconocer que es una novela espléndida. En este caso, difícilmente podía ganar otra novela que no fuera En la orilla, porque es una novela impecablemente construida. Es el ejemplo de cómo se tiene que escribir, cómo todavía existen novelistas capaces de inventar el lenguaje. Con todo lo que se ha dicho y todas las formas de ver la realidad, todavía quedan escritores capaces de darle una vuelta de tuerca a lo que creíamos que ya no se puede inventar, ¿no? Y contar las cosas como al hilo del pensamiento, de una manera muy fluida. Luego conecta perfectamente con su tiempo. Es una novela en la que estamos leyendo y nos da la impresión de que el novelista está a nuestro lado oyendo los telediarios con nosotros, ¿no? Sabe perfectamente lo que pasa en la sociedad, cuáles son las claves de los errores que se están cometiendo, los abusos desde el poder, y luego todo eso con los grandes temas humanos, ¿no? Como he dicho antes, el tema de la soledad, el tema de la solidaridad o de la falsa solidaridad.
¿Era una de tus apuestas la novela de Rafael Chirbes?
Yo lo puedo decir, yo aposté por 3 novelas, una de ellas era Rafael Chirbes, otra era Ramiro Pinilla, El cementerio vacío, y luego tuve mi duda entre Las lágrimas de San Lorenzo, de Julia Mazares, y la novela de Rosa Montero, ¿no? La de La ridícula idea de no volver a verte. Y no recuerdo cuál de las dos, yo creo que metí las 4, pero luego me dijeron que tenía que apostar por una. Pero bueno, eran las novelas que yo tenía fundamentalmente ahí.
Gracias a José Luis Ferris, escritor, profesor de la UMH y miembro del jurado del Premio Nacional de Narrativa, por acompañarnos y sobre todo por analizarnos también algunas de las novelas que se habían presentado este año al certamen.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
So, Idea, Diseña, Emprende. El Máster en Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Pues sí, ya lo han oído, ahora toca hablar de innovación y qué mejor manera que de la mano del Máster de Innovación en Periodismo y en especial de uno de sus profesores. Miquel Pellicer es periodista, antropólogo y experto en redes sociales y en contenidos digitales. También es autor del libro Optimismo para Periodistas, claves para entender los nuevos medios de comunicación en la era digital, escrito junto a la periodista Marta Franco. Le hemos entrevistado esta mañana y le hemos preguntado acerca de esas claves que comenta en su libro y que todo buen periodista debe conocer para afrontar estos duros momentos de crisis. Adelante. Bueno, pues buenos días, Miquel Pellicer, y bienvenido a Rec Radio. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
Bueno, Miquel estuvo la semana pasada, como hemos comentado antes, en el Máster de Innovación aquí en la Universidad Miguel Hernández, y comenzamos por el principio. ¿Cómo surge la oportunidad de participar en este máster?
Bueno, a través de Pau Llop, que también es periodista del máster. Contacté con Miguel Carabajal, quien coordina el máster, y me dio la oportunidad de participar en este máster, dando pues una charla, una clase sobre participación. Me pareció una buena idea. No conocía el máster previamente y me pareció que estaba muy bien como iniciativa para dar a conocer un poco tanto el libro como mi trabajo.
Estos días en los que estuviste como profesor en el máster, una de las cosas que comentaste, que dejaste bien claro, es que la audiencia es algo más que un receptor de los medios de comunicación. De hecho, hemos visto que muchos proyectos sitúan a la ciudadanía como parte central de su discurso narrativo. Yo quería preguntarte si comprender que la audiencia está cambiando es una clave indispensable para generar en estos momentos un periodismo de calidad.
Sí, sin duda, tiene que ser así. La audiencia pasa a ser un productor, una masa productora de información, de comunicación, de contenidos. Ya lo es desde hace unos años, a través de tecnologías como el teléfono móvil, las redes sociales, las plataformas de participación. Y, por tanto, es básico entender que la audiencia, los espectadores, los oyentes, que somos nosotros mismos también, somos parte muy importante de la construcción de los nuevos medios de comunicación. Y es una premisa básica que los medios y los periodistas debemos entender.
Además, también decías que es fundamental que los cambios tecnológicos vengan acompañados por cambios en las formas de pensar de las personas. ¿Qué pensamientos impiden hoy en día a los periodistas dar ese salto a la innovación?
Pues básicamente, desde un punto de vista de cómo se estructuran los medios, pues pensar, por ejemplo, que Internet es una plataforma inferior a un formato papel, pensar que los periodistas no son parte integrante de la marca, pensar en modelos de negocio que quizás a finales del siglo XX funcionaban y actualmente no tienen sentido. Yo creo que estos tres factores y muchos más son aquellos que son fundamentales para sobrepasar, porque son obstáculos que debemos mejorar y sobre todo sacar del camino de la evolución de los medios de comunicación.
Porque es posible una combinación del periodismo de investigación, de datos y servicios con las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, lo que pasa es que periodismo de datos, periodismo de investigación, nuevas narrativas, al final son conceptos que tienen más que ver con el periodismo tradicional o el periodismo que deberíamos hacer que con las herramientas. Es decir, yo siempre digo que las herramientas son el último camino. No podemos estructurar las cosas pensando solo en smartphones o en redes sociales, sino pensar en nuestra actitud ante los datos, ante la honestidad, la profesionalidad. Todo eso son premisas básicas que debemos entender antes del uso de las redes sociales o de las herramientas en general.
Pero ese periodismo, que ese periodismo típico británico también, incluso estadounidense, el denominado slow journalism, ¿ese periodismo se puede hacer hoy en día en las redes sociales? ¿O hablando desde el punto de vista digital, está más dirigido para plataformas como blogs o diarios digitales?
Subrayo lo mismo que te he dicho antes. No pensemos tanto en las herramientas como en la actitud y sobre todo en las formas que queremos adoptar ante los datos y ante la verdad, como un concepto amplio y etéreo. Al final lo importante es considerar que en toda redacción se tienen que combinar lo que es el real time con un periodismo a fuego lento, como digo yo, y hay que tener en cuenta que este periodismo a fuego lento es compatible con, pues, con las nuevas redes sociales y con, las nuevas, con los nuevos formatos que son más, más sociales. También es verdad que partimos siempre desde un punto de vista de considerar que hay ejemplos muy válidos en el periodismo anglosajón, pero a los alumnos también les expliqué algunos datos muy interesantes de lo que es América Latina, donde hay una población hiperconectada, hipersocial, y que a nivel de periodismo también hay ejemplos muy válidos, muy 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 bonitos y muy destacables. Es decir, como el periodismo que se hace en España, al final es una parte más de lo que se puede hacer en un mundo donde el idioma español, el idioma castellano es amplio y con millones de usuarios. Por tanto, hay que ver también lo que se hace en el otro lado del Atlántico.
Bueno, en tu libro también, en Optimismo para Periodistas, escrito junto a Marta Franco, también comentáis algunos de estos ejemplos de proyectos exitosos que hoy hacen periodismo de calidad. No sé si puedes ponernos algún ejemplo, relatárnoslo brevemente, tanto si es de América Latina como de otro sitio. Yo leí, por ejemplo, en tu blog una entrevista que le hiciste a dos corresponsales del Mundo en Nueva York, que ellos habían creado un blog, no sé si...
Mira, sí. Partiendo de las entrevistas que hemos hecho, por ejemplo, hace poco entrevisté al responsable de contenidos mobile del diario argentino Clarín, Darío Gallo.
Sí.
Hace poco ellos han sacado una aplicación que se llama Altoque, que es una aplicación totalmente nativa para móviles, tanto Android como iPhone, y donde no tienen una, no es una aplicación vertical donde está toda, toda la información del periódico, sino es una aplicación que se complementa con la propia aplicación del diario Clarín y la propia web del periódico. Entonces, este sería uno de los ejemplos que os diría, ostras, si queremos hacer aplicaciones, Altoque sería un ejemplo. Lo que tú comentas, por ejemplo, del periódico, perdón, de los corresponsales del Mundo, uh-huh. Al final son dos personas que están trabajando desde Nueva York y que están haciendo unos contenidos muy interesantes desde una página web o un blog que se llama No hace falta papel, donde explican casos sobre todo de Estados Unidos. Sería una parte de lo que denomino lo que es necesario para todo periodista, que es la investigación y el desarrollo de otros proyectos y de otros productos. Por ejemplo, más, cité el ejemplo del Colombiano, un periódico que está haciendo una sección basada en los contenidos que hacen la población de Medellín a través de Twitter. Bueno, son tres ideas, es decir, el concepto blog para mí sigue muy vivo, y es una parte muy complementaria que se puede realizar desde el punto de vista de los contenidos digitales. Tenemos webs, tenemos blogs, tenemos redes sociales, tenemos herramientas como Google Hangout, tenemos herramientas mobile como WhatsApp Online. Es decir, estamos en un universo donde tenemos que probar y ver cómo se moldea esta realidad y qué herramientas son las más válidas para hacer un nuevo periodismo.
Además, en tu libro hay tres claves que comentáis bastante bien, que son arriesgar, observar y colaborar, que son fundamentales para todo periodista. ¿En qué debemos arriesgar, qué debemos observar y con quién debemos colaborar brevemente?
Pues desde un punto de vista arriesgar, pues tenemos que arriesgar en las nuevas narrativas. Tenemos que observar lo que hace la gente y sobre todo otros medios. Y a nivel de colaborar, pues obviamente tenemos que colaborar con la audiencia, con otros periodistas, hacer proyectos arriesgados o valientes e intentar innovar. Desde un punto de vista optimismo para periodistas, sale como un libro que es una colaboración entre dos periodistas que se conocen en la red, que se sienten cómodos haciendo artículos conjuntos y que intentan ver desde el punto de vista de qué se puede hacer de nuevo en el periodismo en un contexto donde hay crisis, donde hay despidos, donde hay medios que cierran. Bueno, en este contexto tenemos que innovar y ser capaces de sobrepasar la crisis y sobrepasar las mentalidades obsoletas.
Bueno, vuestro libro decíais también que está dedicado tanto a los periodistas que hoy en día quieren dar un salto a la innovación, a hacer un periodismo diferente, como a los estudiantes que acaban de terminar la carrera y no saben qué hacer. Yo quería preguntarte, sobre todo por estos últimos, ¿qué les recomiendas a estos estudiantes que terminamos este año la carrera y todavía no sabemos muy bien hacia dónde orientarnos?
Pues os recomendaría de entrada probar y dedicar, ni que sea una hora al día, dos horas, a leer prensa extranjera, a leer qué proyectos se realizan en Estados Unidos, a probar nuevas herramientas, a tener vuestro propio blog y crear contenidos. Es decir, creo que es fundamental y siempre lo digo y soy muy pesado en eso. Me parece que todo periodista debe empezar a producir contenidos desde su propia marca, desde su propio blog. Es fundamental, sea en WordPress, sea en Tumblr, sea en Twitter, no sé, sea en Medium, por ejemplo, a nivel de nuevas narrativas, Medium se adapta bastante a lo que se podría denominar nuevas narrativas como con las que se hacen, no sé, especiales, hemos visto en el diario.es o en el diario Ara. Hay que probar y equivocarse. Si no, para hacer un blog vas a triunfar y vas a tener 1000 visitas al día. No, tienes que ir probando, te tienes que sentir cómodo y tienes que intentar entender qué hace la audiencia y dónde está la audiencia. Si a nivel de actitud estamos enfocados en esta línea, yo creo que tenemos un 20% de nuestro conocimiento y nuestra perspectiva profesional enfocada.
Bueno, pues nos quedamos con las últimas recomendaciones que nos has dicho y muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos ofrecido parte de esas claves que comentabas en tu libro Optimismo para periodistas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Miquel Pellicer, gracias otra vez, periodista y autor del libro Optimismo para periodistas, por habernos acompañado en Rec Radio y gracias también por esas claves que nos ha ofrecido para generar un periodismo innovador y sobre todo un periodismo de calidad. Quería recordaros también que desde mañana miércoles hasta el viernes en las aulas que acogen al Máster de Innovación en Periodismo, en la Nau de la Innovación, para aquellos que no lo sepan, estará presente Ainhoa Julián. Ainhoa Julián es consultora en marketing online, también estuvo el año pasado en el MIP e impartirá una serie de charlas sobre la analítica web y ofrecerá consejos para poner en marcha un negocio online. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, gracias a los dos expertos que nos han acompañado, a José Luis Ferris y a Miquel Pellicer, gracias también a Roberto Prada, que está en controles, y bueno, yo soy Cristina Ortega, las gracias al final siempre para vosotros, nos escuchamos el martes que viene y os adelantamos ya que tendremos a Carlos Matallanas, que es un periodista que antes trabajaba en la sección de deportes del Confidencial hasta que sufrió ELA, y hoy en día pues ha montado un blog muy interesante donde relata cómo está atravesando la enfermedad y sobre todo donde quiere dar un poco de esperanza a todos los enfermos que están atravesando lo mismo que él. Estaremos con Carlos, nos contará su experiencia, nos contará cómo lo está viviendo todo y os lo contaremos nosotros a vosotros. Gracias, que paséis una feliz semana. Nosotros, como os he dicho, nos vemos el martes que viene. Es un placer. Hasta luego.